aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Cosas nuestras con el tema Chau al tiempo de Alberto Felici y de Ibarrola.
Alfredo
Ibarrola, personaje que vive en un pueblo ahí. ¿Qué pueblo vive?
Aldea Brasilera.
En la Aldea Brasilera. Alberto Felici está con nosotros del grupo Magma, acá en vivo. Entonces, contame qué es Chau al tiempo.
Chau al tiempo es un rajido doble. Ajá. Hecho sobre la ficción de un personaje que vuelve a la ciudad de Paraná, concretamente, y de la estación, de la vieja estación de ómnibus, camina por un bulevar que antes se llamaba Alsina y llega a Puerto Sánchez a rescatar un amor que se perdió. Y entonces decide irse por el río. En realidad no se suicida el personaje. Simplemente se va por donde llega la vida. Esa es la base del del texto. Y la música es un rasguido doble y yo te diría que es casi uno de los temas más representativos de la música nuestra, ¿no?
De Magma.
Sí.
Y
que ya por, tiene...
Estamos, río, ¿no?
Sí, claro. Ahí estamos trabajando. Bueno, yo vivo muy cerquita del río y muy cerquita de Puerto Sánchez. Estaré a...
Es hermoso ese 500 lugar.
500 metros, ¿eh? Claro.
Hermoso.
Sí, es una quinta que era de mi viejo y ahí, bueno, ahí sucedieron todos los ensayos que te puedes imaginar de músicos argentinos que iban a parar ahí a ese lugar y trabajábamos en función de los espectáculos que se luego se presentaban en el anfiteatro municipal, ¿no? En verano.
¿Estás hablando del anfiteatro en el Parque Urquiza?
El anfiteatro del Parque Urquiza, exactamente.
Que es una maravilla de
sí,
lugar.
Ese lugar se inauguró con un concierto de Magma y de el trío Vitale Baraj González.
Sí, en la época floreciente.
Sí.
De ese trío.
Eso
sí.
Fue así.
La apertura.
Y bueno, viste que en cierta medida los viejos Vitales, Don Biester,
sí.
Trabajaron mucho en función del proyecto de la alternativa. Como,
sí, eso me acuerdo sí. De Don Bi, de Esther.
Sí, el Turco Nasser, bueno, sí. Personajes. Y no quiero mencionar más porque...
Porque mucha gente participó.
Mucha gente.
Mucha.
Mucha gente. Y periodistas ni hablar, la buena onda de Sibila Camps, de Roberto Romero Escalada, de tantos, ¿no es cierto? La onda de Claudio Corembly, claro, Corembly de poner esto en Badía y Compañía, cuando era una cosa, yo sé que él tuvo que trabajar mucho para poder filtrar esas movidas, fueron tres movidas en el programa de Badía y Compañía, hasta fuimos con el Cuchi Leguizamón, me acuerdo. Algunos programas, ¿viste? O sea, la predisposición también de estos artistas emblemáticos que se prestaron porque ellos apostaban al tema de que tenía que haber cierta renovación, ¿no es cierto? El Cuchi siempre me decía que los creadores, los auténticos creadores, tenían que dejar una rajadura en su construcción por donde se tenían que filtrar las nuevas generaciones, ¿no? Entonces él estaba encantado de participar de esos encuentros, como al Cuchi me lo presentó Manolo.
Juárez.
Y Juárez lo trajo a Eduardo Lagos, y así se iban multiplicando los músicos que iban llegando.
Sí. Era realmente...
Totalmente, sí. Yo recuerdo después de un concierto porque había distintos proyectos. Yo me acuerdo que en Santa Fe hicimos un proyecto a dos pianos. Eran conciertos solamente a dos pianos, duetos de piano. Y en un dueto de piano que estaba Manolo con Eduardo Lagos, impresionante fue aquello, me acuerdo que Eduardo Lagos me dice, le digo, a ver cómo hacemos con el tema económico. Dice yo, no, sí, me imagino. Dice, ¿cuánto tengo que pagar, no? Siempre el humor de Eduardo, ¿no?
Buenísimo.
Decime cuánto tengo que pagar.
Sí.
No, nada. Bueno, esas grabaciones lamentablemente se fueron perdiendo, ¿no?
¿Se perdieron?
Se perdieron. Había una filmación de muchos momentos de los encuentros que fueron borrados en el canal oficial de Entre Ríos, ¿no? En un momento donde, bueno, había cambiado el gobierno, en fin, qué sé yo, el canal era un canal oficial.
Y los borraron.
Y ahí se perdieron esos elementos. Lo que quedó es un video que ahora Claudio Corembly lo ha digitalizado y junto con otras cositas también que va, porque la gente también va aportando, ¿viste? Se empieza a sumar gente y quieren recrear esa historia.
Claro,
¿no? Sí. Es así. Y nosotros seguimos trabajando con los Magma siempre y estamos en ese sentido, estamos activos, ¿no es cierto? Nosotros ahora el viernes 5 estamos en el patio catedral de Santa Fe, que es la vieja catedral sin techo, adaptada como un lugar para música. Ahí estamos el 5, el 7 estamos en Rafaela, en un lugar que se llama Tiza y Carbón, un lugar muy independiente, de esos lugares que nos encanta a nosotros y manejado por gente muy joven, que tenemos ganas de conocer, obviamente. Y después el 12 venimos acá a Buenos Aires a este lugar que se llama Hasta Trilce, que es en calle Massa 177, y ahí va a estar como invitado especial Emilio del Guercio, que vamos a trabajar algunas cosas juntos con Magma, ¿no?
Uh-huh. O sea que Magma está en plena actividad.
Estamos en plena actividad. ¿Y
con qué propuesta musical, Alberto?
Es un quinteto eléctrico, con guitarras eléctricas, criollas, bajo. El bajo eléctrico, el bajo lo toca Pancho Torres Crespo, un músico de Santa Fe, oriundo de Santa Fe. Por Magma pasaron muchos músicos de Santa Fe. Uh-huh. Entre ellos también el flautista Luis Rocco, en fin, muchos músicos. Siempre hubo un santafesino mezclado con los Magma. Después está Molly Verón en batería electrónica, Alfredo Ibarrola en teclados, Nardo González en guitarras eléctrica y acústica, y estoy cantando yo. Eso es el quinteto, ¿no es cierto? Pero Magma siempre tiene distintas formaciones, ¿no? En algún momento participó Cacho Bernal, en fin. Y hubo músicos que nos ayudaron mucho a conservarnos, porque al vivir en distintos lugares, por ejemplo, la presencia de Barbosa para nosotros fue un salvavidas musical, porque cuando viene Raúl a la Argentina, todo lo que lo rodea es Magma, incluso hoy mismo. Lo rodea la producción de Magma, el estudio de grabación nuestro, todo está cuidado ahí dentro de eso. Y al mismo tiempo, al ser un artista de reconocimiento popular y te diría que hasta casi de mucha trascendencia y circulación, nos permite a nosotros estar en permanente funcionamiento.
¿Ahora dónde está Barbosa?
Ahora Raúl
¿sigue en París?
Está en París, recuperándose de un golpecito que tuvo en su balcón, debe ser de inquieto, pero ahí andaba revoloteando por el balcón y parece que se ha caído.
¡Wow!
Y bueno, y me habló la mujer para decirme, mira, ya le pusieron unos puntos en la cabeza y ahora me está aturdiendo con el acordeón, porque parece que a eso le ha dado más ganas de tocar el acordeón, está dele tocar el acordeón.
¿Y vienen a Argentina?
Bueno, hace 2 años que Raúl no viene. Sí, la idea es que iba a venir en verano, porque hay un festival internacional en cerca de Porto Alegre, que lo arman los hermanos Borghetti. Y entonces desde ahí supongo que se va a desprender para Argentina.
¿Y van a actuar ustedes con Magma con Barbosa?
Y la parte de Magma que trabaja con Barbosa, sí. Y bueno, y nosotros vamos trabajando y ordenando las cosas de esa manera, ¿no?
¿Cómo no definir, porque pero cómo aproximás vos a la propuesta musical de Magma hoy?
Y para mí es música argentina.
Música argentina.
Sí, sin distinción de género, ¿no? Pero al mismo tiempo trabajando sobre la continuidad sociocultural, ¿no? O sea, hay elementos de esa continuidad sociocultural que no se pueden evitar. O sea, recién escuchamos ese tema que se llama Soy Limay, que hay un loncomeo abajo. Esto que recién terminamos de escuchar, que es Chavo al Tiempo, es un rajido doble. O sea, siempre se trabaja sobre una música argentina, pero con una codificación sonora distinta. Y desde el punto de vista del texto, es pintar la aldea hoy, ¿no es cierto? Esa es la base de la propuesta.
¿Cómo ves así en general en lo que ocurre hoy en la música argentina? Bueno, como en todos lados, muy variado, ¿no?
Sí.
Y además según los sectores generacionales también, ¿no?
Sí,
son distintos los gustos.
Claro, bueno, nosotros venimos de lo que fue la explosión de la primavera democrática, ¿no? De los años 80, del gobierno de la época de Alfonsín, ¿no? Ahí hubo una gran apertura hacia las nuevas cosas. Y después vino como un momento de que tiene que ver con los 90, donde las cosas se estandarizaron más y como que pasaron a dominar la escena musical, las bateas de las disquerías, o sea, todo bien separadito por géneros. Lo que a mí me preocupa hoy, básicamente, es como hay como un exacerbado copismo cultural. O sea, una especie de reivindicación del cover musical. Con determinada, traducido diríamos, con códigos, si se quiere, locales, pero la base es la repetición cultural. Y es una pena porque de esa manera hay muchas generaciones que se están privando de hacer sus aportes personales a la música del lugar. En el caso nuestro, a veces con errores y otras con aciertos, siempre trabajamos en esa otra línea, pero también tiene que ver con que hay una generación de por medio. O sea, nosotros somos todos tipos de 65 años, ¿no es cierto? El promedio de los Magma, ¿no?
¿Y te interesa algo en particular? Fuera de, digamos, de lo que propone Magma.
Sí, por supuesto.
A ver, por ejemplo.
Sí, bueno, me sigue interesando, por ejemplo, todo el movimiento de la música en Córdoba.
Ajá.
Todo aquello que fueron los Posdata, los Francisco Heredia. Me interesa mucho la movida rosarina. Neri,
la actual.
La actual. En Santa Fe también hay un movimiento de músicos interesante. En Corrientes, bueno, todo lo que es el tema del chamamé, bandoneonistas increíbles, músicos realmente que reivindican mucho. Aunque creo que el futuro del chamamé en realidad está en el sur de Brasil, ¿no? Me parece que son.
¿Sí?
Sí, son los que vienen imponiendo. Estamos hablando desde el punto de vista de jugarse musicalmente,
ajá,
¿no? De jugarse a cosas nuevas, ¿no?
¿Y vos decís que el sur de Brasil se está jugando,
sí,
con un chamamé distinto?
Sí, sí, y con una cosa sumamente de una. El público, yo lo veo eso, se puede ver en el Festival de Corrientes. Cómo el público acepta propuestas de ese tipo, ¿no? La última vez que vino Barbosa, vino presentando un disco que se llama Chamamé Muset, y que es la mezcla del Muset con el Muset francés con el chamamé. Y bueno, y de pronto fue una cosa que la gente no paraba de aplaudir y había que volver con bises al escenario. Entonces, todos estos elementos nuevos. Está bueno que estén contenidos en un festival de esas características masivas, ¿no es cierto? Hubiese sido la satisfacción más grande de lo que era la propuesta de Alternativa Musical Argentina. Nosotros andábamos con ese colectivo itinerante por la Argentina, pero en cierta medida siempre a contrapelo de los auspicios oficiales y tirando el carro para adelante, más desde el punto de vista de la música y de la hermandad entre los músicos. Y esto que sucede en Corrientes con el Festival de Chamamé, por ejemplo, es una cosa desde ese punto de vista muy. Porque está lo tradicional, pero también está lo
nuevo. Está la apertura, digamos,
sí,
¿no?
Exactamente.
Ajá. Alberto Felici, del grupo Magma.
Canción de cuna costera, de Linares Cardoso. Dedicado a Dominga, que vive aquí, a 200 metros de este lugar. ¡Salud! Noche calma sobre el río, sueño, trabajo y querer. Curtido recorriendo su espinel, allá en el rancho la madre mece con tierna emoción una cunita de sauce entonando esta canción. Gurisito costero, duérmase. Gurisito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, le daré chalanitas de ceibo, collar de caracol, collar de caracol.
Cosas nuestras estábamos hablando, me río un poco porque Alberto Felici también se ríe. O que le decía, mi canción de Cuna Costera, le decía Alberto, es una especie de himno ahí en Paraná, ¿no? Casi sí. en Entre Ríos. No,
en Entre Ríos,
en todo Entre Ríos.
Nacional también.
Y que sí. De Linares Cardoso.
Claro, claro.
Yo le estaba contando cuando Linares
Te llevó a pasear.
Una
ahí.
Tarde nos fuimos ahí a la costa del río y me dice, allá, en aquella isla, está enfrente. Bueno, ahí empecé a pergeñar, a idear, a que me viniera la melodía y la canción para una mujer que estaba embarazada en ese momento.
Claro.
Estaba embarazada.
Claro.
Y le hizo la canción de Cuna Costera. Es una belleza de tema.
Sí, claro, claro. Bueno, ¿eh? Esta versión de la canción de Cuna está hecha a 200 metros de la casa de Doña Dominga, que es la mujer embarazada,
la mujer,
claro, que
claro.
Tuvo el curicito costero, ¿no?
Mirá.
Sí, fue un festival muy grande que se hizo en ese lugar. Y le digo a Lito, nos invita y le digo, bueno, qué mejor que hacer un homenaje. Porque este es el lugar donde sucedió eso.
¿Y sí?
¿Viste?
Sí.
Así que esa es la versión de la canción de Cuna.
Mira vos. Yo que lamento que no haber sacado fotos, ¿viste?
¿En aquella época?
Y claro, con Linares, ¿viste?
Claro,
haciendo todo
claro.
El relato, ¿no?
Sí.
De por cómo había sido eso, ¿no?
Sí, pero bueno, ¿viste? Vos, por ejemplo, yo me acuerdo del aporte tuyo a los encuentros, que fue, no sé, impresionante.
De la alternativa musical.
Sí, claro, porque hacías la conducción y era como una persona así, que lo que decías vos estaba bien y chao, listo, eso es. Eso es lo que iba, ¿no? Entonces,
o sea, si me objetaban, no decían nada.
No, claro, no, nadie decía nada. Entonces, ya lo dijo.
Gracias.
lo dijo Blanca, está todo bien. Y pasa eso, que uno no tomó dimensión en el momento de lo que se había gestado, ¿no? Porque yo me pongo a pensar algunos almuerzos de la alternativa con,
¡sí!,
con, por ejemplo, en un determinado momento estaba Santiago Feliú,
sí,
en una mesa comiendo, estaba el Mensú, Ramón Ayala,
que en ese momento la reivindicación vino del lado de ustedes, de la Alternativa Musical Argentina, porque después ahora, viste, bueno, que esto, que el otro, bueno, el grande, pero los últimos tiempos.
Sí, sí, sí.
Pero ustedes lo hicieron.
Y estaba Aníbal Sampaio.
Sampaio.
Todos en una misma mesa, claro. Y Sampaio haciéndole un chiste que decía que le deje de robar a los indios el ritmo de Gualambao.
Sí, sí.
Y ese ritmo de Gualambao, increíblemente como se va atando la historia. Claro. La persona que le mide el ritmo a Ramón y que trabaja con Ramón es que era el baterista de Magma, que es Cacho Bernal, que es un músico que vive en Posadas, en Misiones. Sí. Entonces como que todo tiene un hilo de esa época. Pero no hay fotos de esos encuentros.
Pero oye, escúchame, vos no sacaste fotos, ¿no?
No.
No,
porque nosotros,
pero vos imaginate, maravilloso.
No, porque para nosotros era un elefante adentro de nuestra casa. Se movía el elefante, rompía un vaso, rompía, sí, la mesa. Bien. Y nosotros estábamos más urgidos en resolver temas
concretos.
Concretos. Yo he ido conociendo lo que sucedió en la alternativa por historias de otros músicos que me,
claro,
cuentan.
Claro, porque vos estabas haciendo la práctica organizativa.
Nosotros estábamos preocupados que realmente haya 110 amperes en los cables que llevaban a corriente,
claro,
porque
claro,
en el momento que empezó a crecer ni eso había.
Claro.
O sea, ¿cómo hacer un festival prácticamente de la nada?
Lo que disfrutábamos éramos nosotros, lo que escuchábamos a todos,
no,
los demás.
Claro, para nosotros fue un sufrimiento,
sí,
el tema de la alternativa, te diría, y un condicionamiento, porque incluso empezaron a haber situaciones internas, problemas internos de la agrupación, a tal punto que cuando vos hicimos, creo que uno de los encuentros, era un trío con un piano, una batería y un cantante. Y eso tenía que ver con que el grupo se había disuelto hace una semana por problemas, diferencias internas de qué es lo que se quería expresar con respecto del alternativo y todo eso. O sea, fue una situación compleja para nosotros para poder resolver en aquellos tiempos.
Claro. Esto es Cosas Nuestras. Estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22. En Facebook, Spotify, en podcast como Cosas Nuestras, FM Folclórica 98.7, en la operación técnica, en la edición. ¿Cómo te reís, Leonardo Zangari, Bueno, la que no se está riendo, me parece, es nuestra productora. ¿Y el mate? ¿Dónde está el mate? Producción periodística, Silvina Asprea.
Blanca Révori en Folclórica. Cosas Nuestras.